Nuestra esperanza está en ti, Señor. Puedes salvarnos y rescatar. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Dice:
toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre, toda la honra y alabanza es tuya por siempre.
Confianza está en ti, Señor. Ya no hay temor, tú estás aquí. Nuestra confianza está en ti, Señor. Dice: toda la honra,
toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre, toda la honra y alabanza por siempre.
Él todo lo puede hacer, reinarás por siempre.
Dios tiene el poder, roca inmovible. Todo lo puede hacer, reinarás.
Dice:
aleluya, aleluya, reinarás.
Aleluya,
aleluya, reinarás. Dios tiene el poder. Roca inmovible, todo lo puede hacer, reinarás por siempre. Dios tiene el poder, roca inmovible, todo lo puede hacer, reinarás.
Oh, oh.
Oh,
Cristo, déselo fuerte, 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 fuerte.
Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó.
Con sus manos.
Me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó.
Tu voz me habló,
tu voz me habló, y a la muerte venció.
Quiere saludar al que está a su lado. Bienvenido a la iglesia, ¿verdad? En amor. Dele un abrazo. Dele la mano. Dile bienvenido a la casa del Señor. dignos.
Muy buenos días. Es un placer poder dar la bienvenida a todos ustedes. Siempre es un motivo de regocijo del corazón cuando nos reunimos para alabar a nuestro Dios y nuestros hermanos aquí. El trabajo de ellos, la carga de sus corazones es tomarnos a nosotros y llevarnos a la presencia del Señor. Y una vez que estamos frente al Señor, cada uno le entrega lo que ha traído en su corazón. Solamente quiero dar un anuncio importantísimo. Faltan pocos días ya para realizar el tan anhelado retiro de matrimonios de la iglesia. Hasta ahora hay gente que se está quedando un poco tranquila. Son 2 días. Tómese ese tiempo, por favor. Señor esposo, tómese ese tiempo. Hable con sus jefes para que no vaya a trabajar ese día. El día 13 y 14 de septiembre está a la vuelta del camino. Un día, es realmente un día. Tienen que perder un día porque los sábados generalmente no se trabaja. Algunos sí trabajan. Pero aunque trabaje el sábado, no se lo pierda. Vean por favor, este video. Y esperamos que hoy se contagien y que nadie se vaya de acá. Si usted tiene una esposa, tiene un esposo, tiene que ir a este retiro porque va a ser grandemente bendecido. Observe.
Cada barco hay dos personas, grandes sueños, ilusiones. Hasta que la muerte nos separe, prometimos desde el muelle y con anillos en las manos, navegamos, navegamos. Este mar que es la vida,
no se lo pierda, por favor. Si usted dice, uy, 250, no puedo, por favor, usted arrímese a la mesa de inscripción y anótese y dé lo que pueda ahora y le vamos a financiar. Para que no se lo pierdan, por favor, porque van a perder una gran bendición de parte del Señor.
Buenos días. Bueno, ahora después de este anuncio tan interesante y alegre, dentro de esa misma alegría, ¿qué les parece si leemos Levíticos 26:13? Que es parte de la lectura de esta semana dentro de nuestra lectura de 5x5x5. Y dentro de todas las reglas y de rituales que Levíticos nos muestra, también habla de las bendiciones de la obediencia. Y dice, yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Y justo acabamos de cantar que Dios es imparable y es un Dios fuerte, es un Dios incontrolable y es el Dios de los imposibles. Si vemos este versículo, dice, es muy fácil quitar el yugo a un par de mulas, ¿no? Quitarle las cuerdas. Pero no era eso. Estamos hablando del pueblo de Israel siendo siervos de los egipcios, siendo esclavizados. Y no eran 10, 15, 100 personas. Era una nación que estaba siendo esclavizada por otra nación. Entonces el hecho de desesclavizarlos, de quitarles ese yugo, era una forma imposible de hacer. Ahora, ¿pudo bien Dios haber sido capaz de llenarlos de valor y que lucharan contra los egipcios y los vencieran? De hecho, los egipcios mismos estaban preocupados de eso. ¿Qué si este pueblo que ya ha crecido entre nosotros se alía con nuestros enemigos y nos destruye? Pero no, Dios no quería hacer eso. ¿Iba a ser un milagro? Sí, porque era un pueblo que no era el suyo. Pero Dios no quería que los israelitas se quedaran en Egipto, ¿no? Él les había prometido a sus ancestros que ellos iban a tomar posesión de la tierra prometida. Entonces, lo imposible Dios lo hizo posible. Trajo plagas, cuando estaban saliendo dividió el mar. ¿Y cuántas cosas más hizo Dios de forma imposible para que ellos fueran libertados? Y la segunda parte del versículo también habla sobre... Dice que los ha hecho andar con el cuello erguido. Y no sé a ustedes qué les parece, pero eso me suena un poquito arrogante, ¿no? Como que andar con el cuello erguido son aquellas personas que se creen mucho, ¿no? Pero Dios, lo que se le está tratando de hablar es de la postura. La postura de un esclavo es una postura agachada, de su cuello agachado, de obedecer las instrucciones de un par. Pero la libertad a la que Dios nos ha llamado, dice, yo quiero que estén con el cuello erguido. Y es muy interesante la palabra de vida que tenemos enfrente a nosotros, ¿no? Como los paralelismos que hay del Antiguo Testamento con el Nuevo. Romanos 8:15 parece una traducción de lo que acabamos de leer en Levítico. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora hay una frase clave aquí. Dice, si es que, hay una condición, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Regresemos un momento al Antiguo Testamento, al tabernáculo, donde los padres de familia traían esos animales para ser ofrendados en sacrificio, para perdón o holocausto o ofrenda, como lo hemos visto. Y ellos presenciaban cómo los sacerdotes, porque ellos no hacían esta operación, los sacerdotes hacían el sacrificio. Y ellos veían cómo ese animalito que ellos tenían cargando, que estaba vivo, en un momento a otro su vida había sido interrumpida por causa del pecado de él y de su familia. Ahora, nosotros no tenemos esta oportunidad hoy porque ya no estamos bajo los rudimentos de la ley, porque estamos bajo la gracia. Pero cada semana presenciamos frente a nosotros y recordamos y hacemos memoria de cómo el cuerpo de Cristo fue partido, cómo su vida fue interrumpida para darnos vida a nosotros. Y tenemos esta oportunidad especial cada semana de conocer más, de discernir más su sacrificio. El 18 de Romanos 8 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sin duda que esta semana hemos pasado por problemas. Tal vez hasta en esta mañana hemos pasado por problemas. Y tal vez nos vamos a enfrentar a más problemas esta semana que viene. Pero sabemos que la victoria ha sido ganada por el Hijo de Dios. Que Cristo ha muerto y ha resucitado para darnos vida. Y sabemos que su sacrificio es real y fue hecho de una vez por todas. Por eso recordemos que el Señor mismo, Él nos recordó y nos insistió a que recordemos este momento. Que el Señor Jesús, cuando la noche que fue entregado, Él mismo tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa y después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos, hermanos. Dios, te agradecemos infinitamente por la muestra de amor infinita que diste a nuestro favor en la cruz. Porque una vez fue suficiente para que nuestros pecados fueran perdonados. Y que nos des victoria día a día sobre el pecado, gracias a ese sacrificio. Te damos gracias por este pan, por esta copa que nos hacen recordar de una forma simbólica, pero real, del sacrificio y amor que tú tienes por nosotros. Y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado, el nuestro Señor Jesucristo. Amén. sin quitar su solemnidad, que les presionamos también por la ofrenda que habremos de recoger esta tarde, que también nos recuerda de la ofrenda que Él hizo en la cruz, ¿no? Aunque ahí le damos de lo que Él ya nos ha dado, porque todo le pertenece. Oremos. Dios, te seguimos agradeciendo con este corazón agradecido por el sacrificio y la ofrenda suprema que diste a través de tu Hijo. Y te agradecemos por tantas bendiciones, Dios, que traes a nuestras vidas, que derramas de pura gracia y sobreabundas en nuestras vidas. Y de esa abundancia queremos también ofrecerte parte en ofrenda, y te pedimos que tú uses cada uno de dólares y centavos que puedan representar para tu obra, para que tú traigas expansión a tu reino. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo. Amén.
Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida. Has sido tan bueno para mí. Otro amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 bajo mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Otro amor me envuelve, sostiene, amor sin condición. Lejos de ti, tu amor luchó por mí.
Otro amor me envuelve, me sostiene. ropaje lo alumbres, monte que lo escalmes para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escalmes para encontrarme a mí. Encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Oh, hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra, no hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí.
Esta semana leí una noticia que me estremeció. Es una noticia de un padre que tenía 4 hijas, y incluso el padre, la familia de aquí de Texas, y fueron a Florida de vacaciones. Y dice que el padre trajo a toda su familia a la playa. Y en Florida las playas, el oleaje estaba un poco alto, y había un red flag, es como una bandera que dice que el oleaje está alto. Pero este hombre no es de Florida, así que cuando él va allí, él no sabe lo que significa. Y él va, se lanza al agua con su familia, y tenía 4 hijas, y sus 4 hijas se estaban ahogando. Y me estremeció esta noticia porque dice que el padre, tan pronto él ve a sus hijas ahogándose, él va y corre hacia sus hijas y las toma y le dice a cada una de ellas: yo te tengo, yo te tengo. Al fin y al cabo, el padre salva a sus hijas, pero el padre se ahoga. Eso fue esta misma semana, y eso fue lo que Jesús hizo por ti y por mí. Él tomó toda tu angustia, Él tomó todo tu dolor, Él tomó toda tu enfermedad. Y tú te estabas ahogando, pero hoy Él te dice: yo te tengo. Y cuando yo entiendo eso, no hay nada más que me llene, no hay nada más que sacie mi corazón que saber que el Padre me dijo: yo te tengo. Y cuando cantamos una canción, nadie me dice tienes que cantar, nadie me dice tienes que alabar, nadie me dice tienes que levantar tus manos. porque es un corazón agradecido. Iglesia, el Padre ya lo hizo por ti. ¿Cuál es tu respuesta? Yo no puedo hacer nada. El grupo no va a hacer nada. ¿Cuál es tu respuesta hacia el Padre que te dijo, yo te tengo? Una de gratitud, una de alabanza. Nosotros venimos ante un Rey con un corazón dispuesto, un corazón listo para recibir lo que Él tiene. Pero no tan solo recibir lo que Él tiene, sino lo que ya Él hizo. Que fue que Él ya te sacó. Él ya te levantó. Y a lo mejor tú no ves, pero como su palabra dice, la obra que Él ha comenzado, Él la terminará. Y yo tengo fe que la obra que Él ha comenzado en cada una de nuestras vidas, Él la hará. Así que si cantamos este coro una vez más. Oh, me sostiene amor sin condición, me persigue y deja las noventa nueve para mí. No puedo ganarlo, tiene el cielo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja atrás. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, tu amor, oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan. Eres mi pasión. Eres mi pasión. Dios, tus palabras son pan. Y yo estoy perdido sin ti, perdido, perdido sin ti, oh Cristo, estamos perdidos sin ti, perdido sin ti.
mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí.
Y yo cómodo levantando sus manos. Estoy perdido sin ti, y yo te anhelo, Señor.
Siento como tristeza por los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, que podían entrar en la misma presencia de Dios una vez al año. Y nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo cada día de nuestra vida. Podemos entrar para contemplar la hermosura del Señor. Y verdad que cuando entramos al lugar santísimo y cuando levantamos el corazón en alabanza y en adoración, es como que no queremos salir de ahí. Es que nos queremos quedar allí porque a los apóstoles le pasó ya que cuando vieron la hermosura del Señor transfigurado, le dijeron: Señor, por favor, quedémonos aquí. Hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Nosotros estaremos a la intemperie con tal que estemos aquí contemplando la hermosura de tu persona. Es un privilegio, hermanos, cada primer día de la semana poder adorar a nuestro Dios. Si usted se lo ha perdido otras veces, no se lo pierda más. Este horario aquí para poder entrar a la presencia del Señor y ser bendecido. Nos gusta saludar a los amigos que nos miran por internet. Saben que cada día son más las personas que nos siguen en internet. Y tenemos un gran amigo, Jesús se llama él, México, que nos ve cada domingo. Cada domingo y hace comentarios. Y otras personas en Australia y otras personas en Argentina. En otros lugares nos ven por este medio maravilloso que Dios ha dado, y para ellos un gran saludo, y también pedirles a ellos y a ustedes que no se distraigan de la exposición de la palabra de Dios. Vamos a estar unos minutos atentos para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Siempre nos ha gustado, nos gusta preguntar si hay alguna persona que nos visita por primera vez. Si usted es la primera vez que viene, levante su mano, por favor. Me encantaría reconocerlo. Bienvenida, bienvenida, señora. Hay más personas. Que Dios les bendiga. Siempre van a ser bienvenidos a esta iglesia que se llama Verdad en Amor. Es una iglesia que, donde enseñamos la palabra de Dios, donde amamos a Dios, Dios nos amó a nosotros, amamos a nuestro Señor Jesucristo con todo el corazón, nuestro Señor y Salvador, amamos la verdad profundamente y amamos al prójimo. Si usted quiere hacer de esta su casa, por favor, y su familia, siga asistiendo a este lugar para que el Señor le bendiga con la palabra. Hemos terminado este libro increíble de la palabra de Dios, Levíticos. Cuando comenzamos a leerlo, teníamos un poco de preocupación los pastores, porque es un libro profundo, con mucho simbolismo y con muchas cosas, y teníamos el temor de que tal vez alguien se quedara en el camino y dijera: no, no vale la pena seguir leyendo porque hay mucho sacrificio, muchas cosas que no entiendo. Pero sin embargo, hemos descubierto cosas maravillosas en la palabra de Dios que nos han ayudado a conocer a Dios, porque para eso está la palabra de Dios, para que podamos conocer a Dios. Y Dios es polifacético. Dios es un Dios santo, santo, santo. Es un Dios de detalles. Es un Dios de belleza. Es un Dios de orden. Es un Dios santo y disciplinado que disciplina y quiere que sus hijos seamos disciplinados. Por eso ha dado tantas normas. Usted lee las normas y por qué tanto y en los sacrificios. Y porque es un Dios de detalles, pero ningún detalle no tiene sentido. Todos los detalles de la palabra de Dios tienen sentido y han sido hechos para nosotros, para que entendamos la palabra de Dios y para que entendamos lo que pasó en el cumplimiento de Dios en la consumación de los siglos. Es tan impresionante lo que pasó en la consumación de los siglos cuando Jesucristo se presentó para pagar por nuestros pecados, como nos decía el hermano Gersón. Es tan impresionante que Dios comenzó desde la primera página de la Biblia a poner luz sobre ese momento que la gente no podría de ninguna manera naturalmente entender. Y cada detalle y cada símbolo del Antiguo Testamento es como que está apuntando hacia ese día increíble, maravilloso, incomprensible, cuando nuestro Señor tomó forma humana para venir y morir por usted y por mí. Para pagar el precio de nuestros pecados. Para quitar de nosotros la maldición. Ya no hay maldición para los que estamos en Cristo Jesús. Y si usted ha estado leyendo con nosotros y escuchando la palabra de Dios, a mí una de las cosas que me impresionó estos 5 capítulos que leímos esta semana fue cuando Dios les habla al pueblo de las bendiciones y de las maldiciones. Me impresionó. Porque hay gente hoy en día que dice que Dios es un Dios bueno y que no va a pasar nada malo. No pasa nada malo, no hay problema, no hay condenación, no hay infierno, no hay nada, porque Dios es amor. Dios es amor y Dios es justicia. Y Él ha dado sus mandamientos para que prestemos atención a sus mandamientos. Muchos de los mandamientos, especialmente del Antiguo Testamento, tienen que ver con aquí y ahora, con el mundo, con las cosas de la tierra presente, las bendiciones presentes. Cuando usted se mueve al Nuevo Testamento, cambia radicalmente y son las bendiciones eternas de Dios. Pierde un poco el sentido y el valor, las cosas materiales, inclusive la salud, pierde un poco el sentido para Dios, porque dice, yo lo que quiero que ustedes que viven en este mundo levanten sus ojos y vean adelante hacia dónde vamos, lo que nos espera. Y todo lo que pasa en este tiempo aquí es algo provisorio con un poquito de tiempo, y si son tribulaciones, pues por un poquito de tiempo, y luego el peso de gloria que vamos a tener es increíble. Hermanos amados, lo mejor está por delante. Está por delante. Damos vuelta los ojos porque aprendemos del Antiguo Testamento y sacamos lecciones del Antiguo Testamento, pero realmente nosotros estamos en la mejor era, en la mejor época, en la manifestación del amor, de la gracia de Dios y del poder del Espíritu Santo de Dios, que mora en su iglesia, que mora en cada uno de nosotros. El capítulo 26 me golpeó. Me golpeó no tanto por lo que Dios decía, sino por lo que el pueblo hacía. Es más, desde el principio de la revelación bíblica, Dios ha hablado de bendiciones y de maldiciones, de pecados, acciones y consecuencias. De pronto encontramos ya en la revelación bíblica de que hay perdón para el pecado. Y el Señor Jesucristo murió por el pecado para perdonarnos, pero hay consecuencias de las acciones que yo hago. El Señor perdona el pecado, pero muchas veces las consecuencias siguen su camino y hacen estragos en nuestro cuerpo, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Las consecuencias del pecado. Dios perdona el pecado, sí lo perdona, pero hay consecuencias. Acciones y consecuencias. Vamos a salir, ya hemos salido, ya terminamos con Levítico y comenzamos un alto vuelo, damos vuelta mucho tiempo y vamos a ir al otro pueblo, vamos a ir a la formación de un nuevo pueblo, vamos a ir al libro de los Hechos. Así que usted está preparado, el lunes comenzamos con los Hechos de los Apóstoles. Por favor, no se pierda la lectura del 5x5x5, porque van a ser bendecidos. Fíjense que bendiciones y maldiciones, las leyes, mandatos de Dios siempre, escúchenme bien, los mandamientos, los mandatos de Dios siempre preceden a las acciones de los hombres, siempre. Dios prepara mandamientos y actos para que el hombre no haga lo que Dios no quiere que haga. Entonces Dios le manda mandamientos. Por ejemplo, ahora lo digo eso enseguida. Dios siempre se adelanta a lo que pasará. Nos lo deja saber. Que hay más. Nosotros no sabemos lo que pasará, ¿verdad? Nosotros sabemos lo que pasa hoy, hasta ahora. No sé qué va a pasar esta tarde. Pero no sabemos, pero Dios sí. Y como Dios sabe, en relación a ese futuro, nos manda mandamientos, leyes, para librarnos de que nos vaya mal, de que recibamos perjuicio. Dice que los mandamientos de Dios no son dados para que diga la gente, oh, Dios es un Dios de justicia y va a tomar revancha sobre esto, y va a tomar venganza sobre esto. No, Dios ha mandado los mandamientos para que no le desobedezcan y sean lastimados. De paso, hermanos, no hay nada que tú hagas o dejes de hacer que vaya a lastimar a Dios. Nada. Al Señor Jesucristo le duele el corazón cuando la gente lo rechaza, claro. Pero lastimar, si tú te enojas contra Dios, si insultas a Dios y dices, ahora a mí no me importa Dios y no voy más a la iglesia para demostrarle a Dios quién soy yo. No le hace nada a Dios. Dios es Dios. Y está sentado en el trono. Y Él es santo, puro, justo. Él es el creador y el sustentador de todas las cosas. Y sus criaturas somos nosotros, que tenemos que oír los mandamientos de nuestro Señor. Dios sabía de antemano que iba a tener que lidiar mucho con este pueblo. Ya sabía. Desde que llamó a Abraham para ser un pueblo, ya sabía que iba. Sabía cuál era el futuro, cómo iba a tener que lidiar con ese pueblo. Sabía todo lo que iba a pasar por el desierto, todo lo que iba a pasar luego hasta entrar a la tierra prometida. Dios sabía todo. Para que el pueblo, y le dio mandamientos para que el pueblo se preparara para obedecerle. Porque su misericordia es eterna y renovada cada mañana. La misericordia de Dios es eterna y renovada cada mañana. Él no tendrá por inocente al culpable, pero le avisa al culpable lo que tiene que hacer para dejar de ser culpable. Le avisa a la persona lo que tiene que hacer para que no haga lo que no tiene que hacer, de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a la aurora de la creación. Y ahí encontramos... Los voy a leer fielmente los versículos. Génesis capítulo 2, versículo 17, dice: Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén, lugar hermoso y perfecto, para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto, de todo esto podrás comer. Puedes caminar por todas partes, puedes disfrutar esta hermosura. Lo he creado para que tú lo disfrutes. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, la ley, esa es la ley, el mandato, no comerás, porque el día que de él comieres desobediencia, ciertamente morirás. La consecuencia. Antes que pasara, Dios lo dijo. Dios perdona el pecado de la persona que se arrepiente de corazón. Pero debemos muchas veces lidiar con las consecuencias. Primera Pedro capítulo 1, versículo 18 dice lo siguiente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. La vana manera de vivir es una vida que no sirve para nada, es vana, no sirve. Una vida de espaldas a Dios, de espaldas a los preceptos de Dios. Una vida vivida, como decíamos hace poco, a mi manera, lo que yo creo, lo que a mí me gusta, lo que me satisface, lo que me hace bien. Eso, esa es la vana manera de vivir que recibisteis de vuestros padres, porque muchos de nuestros padres vivieron de la misma manera, de una manera vana. No con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Se dan cuenta por qué los sacrificios del Antiguo Testamento decían que tenía que ser un corderito perfecto? Que no tuviera ninguna tacha, ningún nada, sino que fuera perfecto el animal, porque era un símbolo de la persona de Cristo, el Cordero de Dios. Por eso era. Y tenían que buscar eso y matarlo, derramar la sangre. Pero miren lo que me llamó la atención es esto. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Decía el pastor Domínguez el domingo pasado de que yo no soy cualquier cosa, porque yo soy amado de Dios. Tú no eres cualquier cosa. El diablo te hace creer que tú no sirves para nada, que no vales para nada. tú eres amado por Dios. De tal manera amó Dios al hombre y a la mujer, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito Jesucristo, el Cordero de Dios, para que pueda tener relación con Él. Adán y Eva iban a desobedecer. ¿Sabía Dios? Sí, claro que sabía. Una vez me preguntó una persona, dígame, señor, ¿usted es pastor? Sí. ¿Usted me puede explicar algo de la Biblia? Encantado, si lo sé, si no, lo averiguo y le digo. Bien, dígame, ¿no sabía Dios que el hombre iba a pecar? Sí, señor. ¿No sabía Dios que por el pecado del hombre iba a tener que mandar a su hijo y morir en la cruz, sufrir en la cruz del Calvario, y que lo iba a tener que ir castigar en la cruz del Calvario? Sí, señor. ¿Para qué entonces lo crió? ¿Para qué? Le digo, señor, usted se queda en el principio de la historia, le falta conocer el resto. El resto es que Dios hizo ese sacrificio increíble porque al final de los tiempos tendría un pueblo santo que lo iba a amar, que lo iba a servir, que lo iba a respetar, que iba a obedecer sus mandamientos y que iba a estar con él para toda la eternidad. Millones de personas para toda la eternidad con Cristo Jesús por el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. ¿Valió la pena o no? Por eso Dios hizo la gran inversión de enviar a su Hijo a este mundo. El Cordero de Dios que Él destinó antes de la fundación del mundo. ¿Estaba el hombre? No. No estaba el hombre. ¿Qué hizo Dios? Preparó el remedio, la solución al problema antes que llegara el problema. Ya lo preparó. ¿Por qué? Porque nos conocía. No solamente el pueblo de Israel era rebelde y contumaz, y que iba a tener que lidiar con este pueblo a través de todo el desierto, a pesar de todas las normas que tenía y de lo estricto que era Dios con ellos, porque cuando hacían algo que ofendía a la santidad de Dios, perdían su vida. Cuando aparecía un adúltero, una adúltera, tenía que ser sacrificado, tenían que apedrearlo. ¿Sabía Dios? Sí. ¿Sabe Dios cómo somos nosotros? Sí, sabe Dios. Pero envió a su Hijo nuestro Señor para limpiarnos y perdonarnos y darnos libertad. La solución antes del problema. Dice, esta mañana en la clase el pastor Gabriel nos decía de que realmente en el Antiguo Testamento había maldiciones. Y yo pensé algo durante la semana que me tocó el corazón. Todo lo que tenía que ver con Israel, inclusive la tierra prometida de Israel, era algo temporal, era algo de este mundo. Todo lo que tiene que ver con nosotros, con el pueblo de Dios, es algo eterno para la eternidad, para siempre jamás. No tiene tanto énfasis en lo material, en lo físico, en lo económico, tiene énfasis en lo espiritual, en el valor que Dios quiere que yo sepa que tengo puesto en las manos de Él. Tiene que ver con más allá, con lo que nos espera. Y aquí nos decía Gabriel esta mañana, tal vez tenemos persecuciones, sí. Hay problemas, sí. Hay necesidades, sí, pero ya somos hijos de Dios. Y vamos a estar con Él para toda la eternidad. Escúchame bien. Para toda la eternidad. ¿Saben ustedes cuántos miles de años tiene la eternidad? ¿Qué me hablas de miles? Ni de millones. Eternidad es forever and ever, para siempre jamás con el Señor. Para siempre jamás. ¿Vale la pena? Sí, vale la pena. Dice la palabra del Señor. San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra. Miren, el énfasis de la palabra de Dios que hemos leído hasta ahora en todo Levítico era, y dijo Jehová a Moisés, tiene que hacer esto y esto y esto, esto y esto y esto, esto y esto y esto. No tiene que hacer esto y esto y esto y esto. La palabra de Dios, tuvieron en poco la palabra de Dios, la tiraron a sus espaldas la palabra de Dios y sufrieron las consecuencias de la palabra de Dios. El que oye mi palabra, tú la estás escuchando esta mañana. Esta es palabra de Dios. El que oye mi palabra y cree, al que me envió, tiene vida eterna. ¿Puede haber una bendición más grande que esta? Pastor Hugo, ¿hay una bendición más grande que esa? No hay una bendición más grande que poseer la vida eterna. Con razón el joven aquel se fue triste de la presencia de Dios porque tenía muchas posesiones, amaba mucho su dinero, su posición. Y el Señor le dice, ¿qué voy a hacer para poseer la vida eterna, para tenerla? Le dice el Señor, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven, sígueme. Y tendrás un lugar en el cielo. Mire, ¿tú lo hubieras hecho? ¿Hubieras dejado todas tus riquezas, todo, para ir a seguir al Señor? Pues no, Él estaba representando a la humanidad que busca las cosas materiales, la salud, el dinero, la posición. Lo primero es cómo estoy, qué le voy a dejar a mis hijos. No tanto qué enseñanza le voy a dejar a mis hijos en lo espiritual, qué dinero le voy a dejar a mis hijos, qué herencia le voy a dejar a mis hijos. Y el joven dijo, it's too much. Es mucho esto. Y el Señor se queda mirándolo porque lo amó el Señor y la sombra de él se fue alejando porque se iba de la luz. Jesucristo era la luz. Él es la luz verdadera. Y se fue alejando y se adentró en las tinieblas de la perdición. ¿Por qué? Porque amó más las cosas materiales que la salvación de Dios. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Y qué gran bendición. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No tengo tiempo de leer todos los pasajes, pero miren. ¿Hay maldición en el Nuevo Testamento? Hay consecuencias. No maldiciones como decía el Señor, porque las maldiciones eran la lluvia no te va a caer, la tierra no te va a dar, cuando tú le pidas a Dios va a ser de metal, de hierro, tu tierra va a ser también como metal, no te va a producir nada, vas a pasar hambre, los enemigos se van a enseñorear de ti, etcétera, etcétera, etcétera. Hay alguna similitud con nosotros, pero no todo es igual. No tiene que ver tanto con las cosas de este mundo. De hecho, que Moisés no entró a la tierra prometida. ¿Pueden creer ustedes? No entró a la tierra prometida. ¿Saben por qué? Por la misma razón que no entraron a la tierra prometida los hijos de Aarón. ¿Qué les pasó a los hijos de Aarón? Dios los mató cuando entraron con fuego extraño en su presencia, que no estaba sacado del fuego que había allí en el altar, que era un símbolo de la cruz de Cristo. Y dieron la idea que había otra forma de entrar. No hay otra forma de entrar, no hay otro camino. Cuando Moisés, Dios le dijo, ve y golpea la peña y va a salir agua, fue y la golpeó y salió agua. La segunda vez le dijo Moisés, ve y habla a la peña y va a salir agua. Y Moisés estaba tan enojado con este pueblo contumaz y rebelde que saca su vara y va y vuelve a herir a la peña. ¿Qué le costó a Moisés? No entró a la tierra prometida. La miró de lejos. Dijo, ves, acá podrías haber entrado si hubieras obedecido mi palabra. Pero no obedeciste mi palabra. Pero fue una sola vez, Señor. Fue una sola vez. Pero arruinaste un símbolo del acontecimiento de los siglos, que es de la muerte del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo iba a ser herido por nuestros pecados una sola vez, no dos veces. Arruinó el símbolo. Y le costó no entrar en la tierra prometida del pueblo de Israel. Pero está en el cielo. Está en el cielo. Una de mis hijas me decía, papá, claro, pues yo le explicaba esto, hablaba con ella y me dice, claro, porque cuando aparece el Señor Jesucristo, y estaba Moisés, ¿quién más? Elías, ¿quién más? Eran tres. Elías, Moisés y ¿Quién? No escucho. No, eran tres. Entonces eran dos. Sí, ya están bien claros, ¿eh? Moisés y Elías estaban ahí con el Señor en una manifestación de la presencia y de la gloria de Dios. Arruinó un símbolo, pero todavía él creyó en el Señor Jesucristo y lo predicó y él creyó en él y está en el cielo ahora con el Señor. ¿La maldición cuál es? El que no cree en el Hijo de Dios, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, el que da las espaldas a la salvación de Dios, la ira de Dios está sobre él. No puede haber una maldición más grande que perder el alma. Que la ira de Dios sea sobre ti. No puede haber otra maldición. Hay un coro que cantamos de niño: perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma es pérdida tal que no se recupera jamás. Jamás. El que rehúsa creer, el que tiene otras ideas. Yo puse acá, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor te pide que escudriñes las Escrituras y te manda a la Biblia. Y la Biblia, cuando tú lees la Biblia te manda a Jesús. Porque Él es el único camino. Él es la propiciación de nuestros pecados. No hay otro sacrificio, no hay otra ofrenda. No hay otra forma de que sea perdonado el pecador que creer y obedecer lo que Dios dice en su palabra. Llegamos a la hora. Hay más cosas para el pueblo de Dios. Hay cosas para el pueblo de ahora. Para el nuevo pueblo, para la iglesia del Señor. ¿Será que si no doy mi diezmo, el Señor no me va a dar nada? Porque dice que hay iglesias que dicen que si usted no pone el diezmo, entonces Dios va a cerrar el cielo, no, ya no le va a dar más para que usted tenga. Y dice, cuando usted más ponga, más va a recibir. Y está muy tirado de los pelos. Está muy tirado de los pelos eso. No, no, no funciona así. Las cosas de Dios, la gracia de Dios, el sacrificio de Cristo, no funciona así. No, no es de esa manera. Ahora es por gratitud, por amor, lo que tú puedas, de acuerdo a Dios que haya prosperado. Hay otras maneras. Pero ¿qué pasa cuando pecamos? ¿Qué pasa cuando no amamos la palabra de Dios, cuando menospreciamos, hacemos lo mismo? Bueno, la Biblia no tengo tiempo de leer, no tengo tiempo. Y cuando el Señor te dice en su palabra, no codiciarás, dos puntos, tal y tal y tal y tal y tal cosa. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, y es que yo codicié y caí. ¿Usted cayó alguna vez? ¿Ha caído alguna vez? Levante la mano el que nunca cayó. Son todos pecadores ustedes, ¿eh? Igual que yo, todos hemos pecado. Aún después de haber recibido a Cristo, hemos caído, hemos pecado, hemos dudado. Y dice la Biblia, si has pecado, por favor, no te quedes ahí en el pozo. Tómate de la mano a mi Hijo, porque la sangre de Cristo te puede limpiar de todo pecado. No te quedes con el pecado, porque el pecado hace una división entre ti y la comunión con tu Dios. Vas a ir al cielo. Vas a entrar al cielo por la misericordia que es nueva cada mañana del Señor y por el amor de Dios. Pero cuando guardamos los mandamientos, el Señor dice, te vas a librar de las consecuencias del pecado. Si tú has adulterado alguna vez y no sientes nada en el corazón, pobrecito, se ve que no te iluminó el Evangelio, no has llegado a conocer a Cristo. Porque generalmente cuando una persona cae en un pecado, siente un remordimiento, siente algo adentro que no lo puede aguantar, una quemazón interna que hasta que no va y le dice, Señor, perdóname, perdóname, Señor. El Señor te perdona, ¿verdad? Te perdona el Señor, a mí por lo menos me perdona, que todavía soy pecador. y a sus hijos Él los perdona. Si confesamos y nos apartamos del pecado, Él nos perdona. Si tienes algo que confesar al Señor, hazlo ahora. Dile, Señor, he guardado un pecado aquí en mi corazón, lo tengo conmigo. Sí me avergüenzo, pero todavía no he hecho nada con ese pecado. Arrepiéntete y pídele perdón al Señor. Hay perdón, hay perdón, hay restauración de parte del Señor. Todavía puede ser que las consecuencias sigan. Pero Dios te perdonará ese pecado y tendrás nuevamente relación con Él. Aunque te toque pagar para algunas consecuencias del pecado. ¿Has adulterado? Sí. ¿Tu esposa te ha perdonado? Sí. ¿Le pediste perdón? Claro. Muy bien. ¿Pero dejaste embarazada a la otra mujer? ¿Hay consecuencias o no? Hay consecuencias. ¿En un desliz robaste en tu oficina? Nadie te veía, estaba solo. Y sacaste y robaste, pero luego descubrieron y te denunciaron a la policía. Y vino la policía y te hizo preguntas y dijeron, culpable, culpable. Y tú te arrepientes. Señor, por favor, Señor, perdóname, he robado, está mal, tú decías que no. ¿Vas a la cárcel o no? ¿Te perdona Dios o no? Sí, pero vas a la cárcel. Hay consecuencias del pecado. No tomemos el pecado libremente, porque Dios no lo toma. No lo toma. Si usted no tiene a Cristo en el corazón, todavía está en condenación. Pida al Señor perdón por sus pecados. Si usted es un hijo de Dios y todavía tiene un pecado que cree que nadie lo vio, confiéseselo al Señor, pida perdón. Y si encuentra un pastor o una persona en la cual usted pueda confiar, confiésele ese pecado para que ore por usted y con usted y que lo ayude en el futuro. Hay solución para el pecado. Cristo murió por el pecado. Y Cristo nos da la opción a recibirlo, aceptarlo o a tirar su palabra detrás de nuestros hombros. Mejor es creer al Señor y recibirlo. Y tú, hermano, confiesa tu pecado. Arrepiéntete, confiesa y apártate y alcanzarás misericordia. Señor y Padre, te damos gracias, Señor. Bendícenos esta mañana, Señor. Solemniza nuestros corazones. Porque por nuestros pecados Cristo murió en la cruz, Señor. Fuimos los culpables nosotros. Pero tú has sacado de nosotros nuestra culpabilidad y nuestra maldición, porque tú recibiste nuestra culpabilidad y nuestra maldición en la cruz del Calvario. Fuiste hecho maldición por nosotros. Señor, perdónanos. Perdónanos. No queremos tomar a la ligera el pecado, Señor. Queremos arrepentirnos y llenarnos de tu Santo Espíritu para no pecar contra ti. Si hay alguna persona que todavía no es tuya aquí, que no se vaya, Señor. Si hay algún hermano que quiere confesar, que quiere hablar, que quiere recibir oración por algo, que no se vaya, Señor, que se quede. Aquí hay pastores, hay personas que pueden ayudarles. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por todo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y que pasen un hermoso día en comunión familiar.
Tu nombre levanta. Tengo a